11 de la mañana, 33 minutos, y bueno, en este caso vamos a hablar acerca de ya el parte actualizado que confirma 20 muertos y 49 personas que siguen internadas por este caso de cocaína envenenada que se vendió en el partido bonaerense de Hurlingham, 3 de febrero y San Martín. Pero para hablar con propiedad de este tema, vamos a tomar contacto ahora con Marcos Chigal. Él es, en este caso, integrante de RESET, es una organización de política de drogas y derechos humanos, y lo tenemos allí en contacto. Muy buenos días, Marcos. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Buenos días, Noelia, y para todas las personas que están escuchando, espero estén bien.
Bueno, hablar de este tema es difícil. En los medios hay mucho tabú, y la primera idea que uno tiene también es la de el punitivismo, ¿no? El sancionar. Y en este caso estamos hablando de un tema también de salud pública, porque hay personas muertas, internadas, en grave estado, por lo que ha ocurrido. ¿Cuál es tu mirada acerca, la mirada de la organización, acerca de lo que sí está ocurriendo hoy y por qué pasa esto en Argentina?
Sí, lo primero que se me viene a la cabeza, para empezar, es lamentar la tragedia de que sucede, que hay 20 personas que han fallecido por consumir una sustancia que no tiene ningún tipo de control en los ámbitos que debería tener. Entonces, lo primero que sucede es esto, lamentar estas 20 pérdidas. Luego, lo que decís en relación al punitivismo es justamente el hecho de que circule este tipo de sustancias es consecuencia directa de la prohibición. Porque si esto sucede es porque la prohibición ha dejado en manos de inescrupulosos, de personas inescrupulosas que lo único que buscan es tener un rédito económico y no piensan en la salud de las personas que consumen al rebajar o estirar la sustancia que están vendiendo. Rápidamente, para que se entienda, la cocaína, que es una sustancia que se elabora químicamente, en su estado puro es difícil encontrarla. Entonces, y si se encuentra en cantidades que son muy escasas. Y insistimos con esto, que a la persona que se dedica al tráfico ilegal de la sustancia, lo que le interesa es tener un rédito económico. Entonces, si tiene 5 o 10 gramos de cocaína pura, la va a estirar para llegar a tener más cantidad de sustancia, de sustancia, y vender, por supuesto, más cantidad para tener un mayor rédito económico. Esta es la única finalidad que busca la persona que estira la sustancia que tiene en su estado original, digamos. Y es claramente producto de dejar este negocio en manos de estas personas, que lo único que buscan es esto, y en ningún caso buscan proteger la salud de las personas que consumen. Además, es difícil informar a la persona que consume qué es lo que está consumiendo, porque tampoco la persona que estira la sustancia sabe, en muchos casos, qué es lo que le está poniendo para estirar, y a su vez tampoco sabe las consecuencias que tiene en la persona que consume el hecho de consumir esa sustancia que le está dando. Entonces, es claramente una consecuencia de la prohibición. Si nosotros no entendemos que esto es un problema exclusivo del prohibicionismo, es porque en estos años no hemos entendido nada y no hemos aprendido nada también. La realidad nos ha enseñado un montón de veces que estas cosas suceden así, suceden de esta forma, como consecuencia directa del prohibicionismo. Y si nosotros no lo hemos aprendido es porque ya directamente no nos da para aprender, digamos, que esto sucede por estas cosas.
¿Qué pasa en otros países del mundo en comparación con lo que sucede en Argentina, y cómo es la regulación en Argentina? Porque tenemos una ley de abordaje de consumos problemáticos, sí, una ley de salud mental que ha sido destacada a nivel mundial. Pero ¿por qué continúa en este caso el prohibicionismo, o qué solución han encontrado otros países?
Y es claramente lo primordial y lo que prima en otros países son las políticas de reducción de riesgo de daño, que parten de una base fundamental y que es totalmente contraria a lo que es el prohibicionismo. porque estas políticas parten de la base de que la persona va a consumir sustancias y no lo va a dejar de hacer porque estén prohibidas. Digamos, nosotros vivimos en un mundo que es consumista 100% y que nos enseña la realidad todo el tiempo que todo lo que circula tiene que ser consumido. Y la droga, la sustancia, es una cosa que circula, entonces ¿por qué no la vamos a consumir? Digamos, o sea, va a suceder las situaciones de consumo más allá de que la sustancia esté prohibida, ¿no? Las políticas de reducción de riesgo de daño parten de esta base, la persona va a consumir y no importa qué es lo que le digamos, la persona va a consumir. Entonces, en la medida en que la persona va a consumir, lo que tenemos que hacer es evitar que se produzcan daños en esas personas que deciden consumir una sustancia. Y estas políticas buscan evitar esos daños y disminuir riesgos. En otros países, por ejemplo, en donde hay regulación de sustancias, el mercado de esa sustancia está controlada por el Estado, es decir, que la oferta de la sustancia es una sustancia controlada, regulada, de calidad, que es perfectamente analizada y que se sabe qué es lo que tiene. Consecuencia de eso, la persona que va a consumir, al hacerlo, ya se le informa de qué es lo que va a consumir, cómo está compuesta la sustancia y qué consecuencias le va a producir el consumo de esa sustancia. De manera que, si decide consumirla, va a tener que hacerla, en determinadas circunstancias, contextos, sí. No lo va a poder hacer si presenta ciertas patologías, en fin, un sinfín de cosas que evitan los riesgos y disminuyen daños, digamos.
Claro,
y a su vez, en países muy avanzados como Suiza y otros países europeos, hasta incluso hay cabinas de consumo en donde el consumo es totalmente controlado de la sustancia. Y estas son las políticas que se adoptan en países con mucha seriedad para evitar que se produzcan las situaciones como las que se produjeron ayer.
Claro.
Nuestro país, como vos bien decías, a nivel legal, digamos, a nivel de existencia de leyes que adopten este tipo de situaciones, no es que sea un país avanzado, pero sí tiene estas dos leyes, la ley de salud mental y la 26.934, que es la ley IACOP, que vos mencionabas recién, que parten de la base, sobre todo esta segunda ley, de que obligan al Estado a adoptar políticas que sean de reducción de riesgo y daño respecto a las personas que deciden consumir una sustancia. Pero es una ley que intentó reglamentarse un sinfín de ocasiones, hace 10 años que más o menos que salió la ley, y jamás se avanzó en ese tema. Entonces es una ley que en la actualidad no se aplica. Falta reglamentar, falta designar una autoridad que sea de aplicación de la ley. Es decir, faltan un montón de cosas que puedan bajar a la práctica lo que está establecido en teoría en la ley, que realmente es muy buena. Pero eso es lo que pasa acá. Nosotros tenemos normativamente algunas herramientas que podrían ayudar a mejorar la situación actual, pero no son aplicables. Incluso la ley de salud mental que mencionabas, hay artículos que tampoco están reglamentados y al no aplicarse es muy objetada en la actualidad por la sociedad en sí, porque todavía encuentra en el consumo de sustancias un tabú y una mala información que también muchas veces deriva de los medios, porque yo ayer veía noticias y veía titulares y de medios nacionales y me horrorizaba con esos titulares. Y esa es la información que le llega a la sociedad, porque el tabú, que vos mencionabas al comienzo, está fomentado y fodeado por los medios de comunicación, que es la información que le llega a la persona común.
Sí.
Entonces, si nosotros nos encargamos de informar mal, ya me estoy yendo un poco de las ramas, ¿no? Pero si cargamos de informar mal, poniendo todo el foco en la sustancia, echándole la culpa a la sustancia y diciendo que el consumo de cualquier sustancia mata, es errado. Y esta es la información que le llega a la gente y por eso es que se largan este tipo de opiniones. Lo que hay que hacer son campañas de información que también está dentro de lo que es la ley IACO, como para que el Estado informe específicamente qué es lo que sucede con el consumo de sustancias. No negar el consumo de sustancias, la circulación de la sustancia en sí, establecer centros de testeos o lo que sea que fuere, para que la gente pueda informarse correctamente de lo que sucede cuando se consume. Porque no lo va a dejar de hacer, porque esté prohibido.
Claro, sí, y entender también que estamos hablando de personas con consumos problemáticos, que debe ser abordado también desde el área de salud.
Desde la salud, sí, claro. Sí, totalmente. Vos pensás que si bien hay fallo de corte que establecen que una persona con un problema de consumo al concurrir al sistema de salud no puede ser criminalizada por esa situación, porque prima hay una prima el juez prima el bien jurídico que se protege en lo que hace a la vida de la persona respecto de los otros bienes jurídicos que protegen las leyes que castigan ese tipo de conductas.
Claro.
Hoy muchas veces lo que sucede es que la gente que tiene un problema de consumo, muchas veces, sino en la gran mayoría de las ocasiones, no concurre al sistema de salud porque tiene miedo a ser criminalizada, porque su conducta está penalizada por ley al tener drogas para consumir. Entonces, imagínate que esa persona no recurra al sistema de salud y lo hace en situaciones extremas como las que pasaron ayer, que ya llegan al sistema de salud con dificultades mucho mayores a que si lo hubieran hecho antes.
Claro.
No me refiero específicamente al caso de ayer, pero sí otros casos similares.
Y hay una resistencia.
Llegan a ir al sistema de salud en esos extremos, digamos.
Claro, hay una resistencia a hacerse cualquier control médico, ¿no?
Pero totalmente, es así. Pero es fundamentalmente, otra vez volvemos al prohibicionismo. Son conductas que están reprimidas por la ley penal y que de ninguna manera ese tipo de problemática tiene que ser abordado del sistema penal, sino desde el sistema de salud, porque son problemas de salud.
Y en este caso estamos hablando particularmente de una sustancia que es la cocaína, que es una sustancia que es ilegal en Argentina, ¿pero siempre fue ilegal?
No, la sustancia no es que sea ilegal, la sustancia fue ilegalizada, fue prohibida como consecuencia del prohibicionismo. Hace 100 años o más de 100 años la sustancia era perfectamente legal, se vendía en farmacias, la gente podía comprar con todas las recomendaciones y las prescripciones que debía tener cumpliendo ciertos requisitos. La gente consumía en dosis controladas, en dosis que se sabía lo que consumía, cocaína en estado puro, y nadie se moría por consumirla. Siempre con cuidado, siempre con cuidándose a la hora de consumir, pero nadie lo hacía. La sustancia era perfecta, como cualquier sustancia, no es que existan sustancias ilegales. Existen sustancias que han sido ilegalizadas a lo largo de la historia, consecuencia del prohibicionismo. La cocaína es una de ellas. Hay personalidades, incluso reconocidas a nivel mundial, que han consumido cocaína durante toda su vida y no se han muerto. Sucedía eso porque era legal, porque estaba controlada, porque la gente consumía de forma adulta, responsable, en dosis permitidas, en dosis que no causaban ningún tipo de problema y sobre todo la muerte, digamos.
¿Y crees que, bueno, esta tragedia, como bien lo decías, va a poner nuevamente a la luz la importancia de reglamentar esta ley de abordaje de consumos problemáticos?
Ojalá que sí, yo tengo esa esperanza, lamentable. Yo soy de los que piensan de que la realidad es la que golpea. La realidad social, el reclamo. Y fundamentalmente lo que sucede en el día a día es lo que debe interpelar a las personas y a los gobiernos de turno a poner sobre la mesa estos debates, que hay que darlos, por supuesto. Lamentablemente la realidad hoy nos golpeó muy duro porque hay 20 personas que han fallecido y otras tantas que están internadas. Y yo no creo que esa sea la forma de aprender, porque también la misma realidad nos ha enseñado en casos anteriores que estos temas tienen que debatirse, que tienen que darse desde el lugar que tienen que darse, no desde el sistema penal, sino desde el sistema de salud, y brindando esa asistencia a las personas que consumen, fundamentalmente la información. La gente con información hace cosas que son totalmente distintas a las que las hace sin información. Entonces, eso me parece que es fundamental. Y ojalá que nos interpele para dar este tipo de debates desde los lugares que tienen que ser y seriamente, fogueados por medios que lo único que buscan es llevar información errónea a las personas, y realmente un debate serio que ponga en tela de juicio que las cosas que estamos haciendo en materia de política de drogas están mal hace un montón de tiempo. Por lo menos desde el lugar decir, bueno, si haciendo lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo, las cosas pasan y los problemas suceden y se muere gente por consumir, es que algo estamos haciendo mal. Entonces quiere decir que eso que venimos haciendo hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Y eso es lo que nos tienen que interpelar para comenzar a dar el debate.
Marcos, una última consulta ya tiene que ver con el tratamiento específico de los medios. Se titula que es cocaína envenenada. ¿Es correcto decirlo así o no?
Yo no creo que es un poco fuerte la palabra envenenada. La cocaína no se consigue 100% pura en el mercado ilegal, digamos. Toda la cocaína que se compra o que se consigue no es de máxima pureza. Toda la cocaína está rebajada o estirada, con diferentes sustancias, algunas que son sustancias médicas que tienen un efecto específico en el organismo, y otras sustancias que no son médicas y que son cosas muy raras. Nosotros, yo que trabajo en esto en el día a día, hemos encontrado en pericias hasta el polvillo de los tubos fluorescentes dentro de la cocaína. Se ha encontrado yeso. Es decir, nunca se encuentra cocaína al 100%. Siempre está reducida, estirada, rebajada, o mejor dicho, ampliada en su cantidad, que es lo que sucede en los casos. Que la única finalidad que tiene esto, insisto, es el rédito económico que le genera a la persona que vende. No es lo mismo vender 10 gramos, vender 20 o 30. Y eso se genera a partir del estiramiento. Entonces, si partimos de esa base y tomamos la palabra envenenada, que para mí es muy fuerte, toda la cocaína que circula está envenenada, porque no se consigue cocaína al 100% en su grado de pureza. Marcos, yo creo que no es correcto decir que está envenenada, sino que es correcto decir que está adulterada en su estado original, digamos.
Marcos, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, vamos a seguir en contacto para ampliar también a ver qué se sabe acerca de esto, y que desgraciadamente no va hacia el fondo de la cuestión, que tiene que ver con el narcotráfico, que ya ese es otro tema.
Sí, es totalmente diferente a los problemas de consumo, que tienen que tratarse en otro lugar. El tráfico ilegal hay que separarlo de lo que es de lo que son los problemas de consumo y las cuestiones de salud que veníamos charlando.
Gracias.
Pero es así. Yo les agradezco la comunicación, estoy a disposición para lo que necesiten y cuando quieran.
Gracias, Marcos. Hablamos con Marcos Chigal. Él es miembro de Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos.